la sección de contenidos informativos más diversa de la red. Ingresa a planinformativo.com, cambia la perspectiva y haz clic en la noticia antes que nadie. Libertad de opinión, periodismo ciudadano, crítico y responsable. Libertad de opinión, el programa en que los mandatarios rinden cuentas a la ciudadanía. Haz escuchar tu voz con Lupillo González. Lupillo González. Libertad de opinión, segunda temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Transmisión Multimedia. Bienvenidos a la nueva radio. Libertad de opinión, periodismo ciudadano, crítico y responsable. Libertad de opinión, el programa en que los mandatarios rinden cuentas a la ciudadanía. Haz escuchar tu voz con Lupillo González. Lupillo González. Libertad de opinión, segunda temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Transmisión Multimedia. Bienvenidos a la nueva radio. La información que te interesa y quieres saber del amplio mundo del entretenimiento la encuentras en Espectáculos. Espectáculos. La sección especializada de planoinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. Inicia tu día bien informado con las noticias y los acontecimientos más relevantes de San Luis Potosí. Contacto informativo. Contacto informativo. Notas, reportajes y colaboraciones ahora también en Transmisión Multimedia. Lunes a viernes, 9 de la mañana, a través de Plano Informativo Radio y nuestro canal de YouTube. Contacto informativo. Bienvenidos a la nueva radio. Libertad de opinión. Periodismo ciudadano, crítico y responsable. Libertad de opinión, el programa en que los mandatarios rinden cuentas a la ciudadanía. Haz escuchar tu voz con Lupillo González. Lupillo González. Libertad de opinión, segunda temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Transmisión Multimedia. Bienvenidos a la nueva radio. Las noticias más importantes que se dan minuto a minuto en todo el mundo. Consúltalas en la sección de internacionales. Internacionales. En planoinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. Las voces más respetadas de San Luis Potosí convergen en La Voz de. La Voz de. El espacio de opinión más respetado de la red. B. Y escucha los temas más importantes de nuestra actualidad con nuestros colaboradores y las personalidades más destacadas de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. La Voz de.
La Voz de.
Disponibles en nuestro canal de YouTube
y en planinformativo.com.
Libertad de opinión. Periodismo ciudadano. Crítico y responsable. Libertad de opinión. El programa en que los mandatarios rinden cuentas a la ciudadanía. Haz escuchar tu voz con Lupillo González.
Lupillo González.
Libertad de opinión. Segunda temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Transmisión Multimedia. Bienvenidos a la nueva radio. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Conducido por Lupillo González. Libertad de opinión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a este tu programa Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas. Mi nombre es Lupita Vera y el día de hoy estaré conduciendo para todos ustedes. Les recuerdo que pueden estarnos transmitiendo en vivo a través de www.planoinformativo.fm. Y pues bien, el día de hoy tenemos un programón. Tengo como invitado al señor Ramón Pesina, que participó en la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenido, señor Ramón.
Muchas gracias.
Y tenemos a Salvador Contreras, que también es parte del Comité de Participación Ciudadana.
Mucho bienvenido. Gusto, Lupita, gracias.
Pues bien, bueno, es un gusto tenernos aquí con, con nosotros. Bienvenidos a su casa. Y pues bien, el día de hoy nos gustaría que nos hablaran un poco de lo que es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Es importante que la gente de nuestro estado sepa quiénes son, qué es lo que hacen y en qué se está trabajando.
Correcto. Sí, mira, pues justamente el Comité de Participación Ciudadana surge a raíz de pues la corrupción que hay a nivel nacional, ¿no? Aquí en el estado de San Luis Potosí, pues bueno, la idea de crear este comité es para que en conjunto con el comité coordinador y con la secretaría ejecutiva, que aún no existe, se trabaje para políticas públicas en beneficio de la corrupción, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana es un ente entre las organizaciones sociales, entre instituciones académicas, y pues bueno, es como que el intermedio entre lo público y lo social. Sí, en ese sentido, pues bueno, se creó en 2017 por parte de la comisión de selección, que el compañero Ramón forma parte de esa comisión. Y pues bueno, sí hemos tenido ciertos tropiezos desde su conformación. Renuncia una persona, luego renuncia otra, luego en el comité lo preside un supernumerario, la segunda supernumerario, uh-huh. Mónica, y pues bueno, híjoles, al interior sí ha habido como que algunas situaciones de inconformidad. Por otro lado, al momento que se conforma, también Alejandrina Cedillo, la cuarta miembro supernumerario, que hace poco acaba de renunciar, interpone un amparo por equidad de género. En este sentido, pues era inconformidad porque, pues bueno, ella consideraba que debía formar parte de los 5 integrantes numerarios, uh-huh. y se colocó como quinto miembro supernumerario, dentro de los 5 miembros supernumerarios.
O sea, estamos hablando de que había nombrado a 5 hombres.
Había nombrado 4 hombres y una mujer.
Okay, ajá.
Okay. Entonces, ella interpone una demanda de amparo y para efectos de que se reponga el procedimiento, claro. Pero más bien el juzgado de amparo dice que más bien aquí no, como que no es cuestión de equidad de género, sino más bien de las bases que traes, ¿no? De la experiencia y pues bueno, una serie de requisitos que Ramón nos podrá decir.
Muchas gracias por la invitación, Lupita. Hola, Salvador. Yo les puedo compartir, efectivamente desde el 2017 salió la convocatoria que tuvimos para postularnos en el comité de selección. Y fuimos invitados por diferentes organismos empresariales y civiles. Tengo 25 años en los temas de reclutamiento y selección, en el manejo de recursos humanos, y por eso cuando hablamos, como bien menciona Salvador, yo creo que toda la comunidad potosina y a nivel país estamos hartos de temas de corrupción. Pero hay que apostarle algo, hay que poner un granito de arena a cada quien. En ese sentido, hice mi participación, realicé mi expediente, participé y salí electo junto con otras 4 personas más. Entre ellos 2 hombres, 2 mujeres, y esos 5 conformamos el comité de selección. Cuando llegamos a conformar el comité de selección, que fuimos electos y que tomamos protesta en el Congreso del Estado, sabrás que el Congreso del Estado anterior, o la anterior legislatura, pues traía muchas observaciones en la temática. Sin embargo, a ellos les tocó sacar la ley estatal anticorrupción y generar la convocatoria para los primeros seleccionadores o para ese primer comité de selección. Suena o está medio raro el tema, ¿no? Pero así fueron los tiempos. Luego, nosotros estamos para un periodo de 6 años. Este periodo de 6 años, imagino que es porque la misma ley, y según lo que hemos visto en este tiempo, la misma ley nos habla de que debemos de tener numerarios de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años y de 5 años. Y creo, pues, la oportunidad para generar el nuevo comité, el siguiente comité una vez que salen esos 5, porque por eso hablamos de 6 años. Sin embargo, se hace la primer convocatoria va al público en general. Para nosotros no es un tema de hombres, de mujeres, las personas son personas y todos ya tienen el mismo derecho a nivel nacional a participar. El tema de paridad, cuando luego una de las compañeras de tema supernumerario mete los temas de amparo y todo ello, por el tema de paridad, como bien lo menciona Salvador, la Constitución nos habla de que las personas que integren el CPC debe de tener como característica el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, uh-huh, y el tema de transparencia. Esos tres puntos. Entonces, son requisitos principales. Ahí no te habla de que tenga que haber una paridad, mitad hombre y mitad mujer, para nada. En la ley estatal tampoco. Sin embargo, desde que sacamos la primera convocatoria, hemos tenido grupos activistas, entre otras personas, que les gusta el tema y les apasiona el tema, y es bienvenido todos los comentarios y todo eso. Pero como el público conocerá, y ustedes también, el comité de selección no tiene facultad alguna para hacer cambios en la ley. Lo primero que nosotros, los integrantes, cualquiera de los que estemos participando ahí, debemos de hacer es observar la ley. No quiere decir que estemos de acuerdo en ella. Lo que quiere decir es que una vez que ya entramos, una vez que ya participamos o participamos desde fuera en el tema, toquemos a la ventanilla correspondiente. ¿Quién es la ventanilla correspondiente para hacer los cambios en legislación? El Congreso del Estado. Entonces, ni Salvador, ni un servidor, ni los demás que integramos, podemos mover un punto y una coma. La ley está preestablecida de esa manera. Entonces, lo que podemos hacer es decir al Congreso del Estado, oye, hagamos mesas de trabajo y con las experiencias que ya llevamos, tratemos de salvar esta ley, ¿no? Es un fenómeno no nomás estatal, como bien lo menciona Salvador, es un fenómeno nacional. De hecho, también hay discrepancias en el tema nacional. Y pareciera que nuestra ley fue un copy-paste del tema nacional. No se pusieron a trabajar. Cada comunidad somos diferentes. Nosotros los que trabajamos en recursos humanos conocemos que la gente del sur es diferente a la del centro y es diferente a la del norte. Entonces nuestras culturas, independientemente de estar en el mismo país, nos llevan a actuaciones diferentes. Pero a final de cuentas, nuestra comunidad es la comunidad potosina. Y nos une un tema común, que es trabajar para evitar la corrupción. Entonces, insisto, en ese tema le apostamos. Sacamos la primera convocatoria, es de las pocas a nivel nacional que te maneja numerarios y supernumerarios. Pareciera que nuestro estado se jacta porque de repente a nivel nacional somos noticias en muchas cosas, ¿no? Pero hay muchos estados que te tienen 5 mujeres o que tienen 5 hombres o que te tienen mayoría y eso no ha sido problema. Hay estados que no tienen supernumerarios. Entonces, aquí el tema es sumarle todos. Ahora, cuando ha habido, desde que iniciamos, Alma Nava, si mal no recuerdo, uh-huh, en paz descanse, fue nuestra primera presidenta, pero pues casi antes de ingresar y tomar las riendas del CPC, ya había renunciado porque había también participado para el CEPAC, situación que no sabía o que no sabíamos. Pero luego observamos que están en las listas del CEPAC y tomó la decisión para irse para el tema del CEPAC. Luego ha habido también otros compañeros o compañeras que se van por los temas de amparo, por los temas de paridad. Hace un par de semanas le salió negativo el amparo en segunda instancia. Entonces ahí la invitación, más que denigrar lo salvable del sistema estatal anticorrupción, también es edificarlo y sumarnos. Si ya la razón jurídica no me asiste, pues entonces tengo, yo creo, que entenderlo y seguir participando con los compañeros. Pero esa es una decisión de cada quien. Entonces, nosotros, persona que se va o personas que se van, pues tenemos que sacar una convocatoria. ¿Cuál es la situación actual del comité de selección? El comité de selección, actualmente estamos integrándolo 3 personas. Arturo, Jaime y un servidor. Las otras 2 compañeras, por temas personales, de desarrollo profesional, lo que quieran, y como el derecho de cualquiera, renunciaron. Entonces, desde que ellas renunciaron, hemos metido al Congreso del Estado, y de una vez aprovecho para decirle a los señores diputados que saquen ya la convocatoria, porque ya tiene meses, para poder darle seguimiento a este tema. Y algo más que les agrego es, como bien lo mencionaba Salvador, la coordinación del sistema estatal anticorrupción lo integran 6 instancias, 7, perdón, pero 6 de ellas son de gobierno. Está bien. Yo la verdad es que ahí es cuando digo, ¿será muy ciudadano el tema? Porque tenemos un CPC donde todos los ciudadanos están participando y le están entrando, y ustedes los han visto.
Sí, claro.
Que si tienen discrepancias, que si tienen diferencias, las va a ver en todos lados. Pero el tema no perder el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ir todos contra el tema de la corrupción. Pero luego de ahí perdemos foco, desde mi punto de vista muy particular, porque luego de repente hacemos un movimiento interno entre el CPC, pero los otros seis están tranquilamente. Y los otros seis son de gobierno, trabajan para gobierno. Que así está integrado, así está la ley. Que si me gusta o no me gusta, así está la ley. Que yo creo que si esas entes de gobierno, esas entidades de gobierno, hubieran hecho su trabajo, no habría necesidad de los temas estatales anticorrupción ni del tema nacional anticorrupción.
Claro.
Porque el contralor tendría que hacer su chamba y poner puntos rojos o puntos verdes a quien lo haya pasado. La Auditoría Superior del Estado lo mismo. Y así otras instancias que están dentro del sistema estatal anticorrupción. Pero si no lo hacen, por eso vienen los temas de transparencia. Por eso viene el tema del sistema estatal anticorrupción. Pero se repite la fotografía. Si acá no lo hacías, no hacías tu labor, y luego te metes al tema de transparencia y haces lo mismo que haces acá, nada, y luego te metes al sistema estatal anticorrupción y haces lo mismo que acá, entonces parece que estamos simulando.
Y antes de ayudar y de caminar, pues perjudicas, ¿no? Y atoras ahí, por ejemplo, las...
Sí, pero... Insisto, la ley no la hicimos nosotros. Lo que sí podemos hacer con la capacidad que tiene Salvador, que tienen todos los compañeros, es hacer una relación de áreas de oportunidad, entregar al Congreso del Estado, hacer una mesa de trabajo para que traten de modificar la ley y ponerla como debe de ser para que el objetivo se logre. Porque si no, ya van 2 años. Y así van a ir 3, van a ir 4, van a ir 5, y se va a ir gente sin que les toque nada, sin auditarle nada, sin meternos en nada, independientemente de que está la Auditoría Superior del Estado, insisto, que está la Contraloría, que tienen una razón de ser. Pero creo que como no se ha hecho, por eso entra en estas instancias.
Entonces, ahorita el sistema estatal anticorrupción está trabajando con 3 personas.
No, de hecho, mira...
El comité de selección.
El comité de selección.
Inicialmente, el Congreso emite convocatoria para el comité de selección, que es al que pertenece Ramón.
¿Sí?
Y después, la comisión de selección emite convocatoria para conformar el Comité de Participación Ciudadana, okay, que es al que yo pertenezco.
Ajá.
En realidad, el ente del principal del sistema ciudadano, por así decirlo, del sistema estatal anticorrupción, es el Comité de Participación Ciudadana.
Okay.
Un representante de este comité, que es debe de ser el presidente, es el que representa ante el comité coordinador. El comité coordinador está compuesto por 6 funcionarios públicos y el presidente del comité. Sin embargo, a la fecha no tenemos presidente. El que era, de acuerdo a la ley, el presidente es el doctor Carlos Raúl Espinoza Rincón. Sin embargo, él está impedido de participar porque pues, actualmente es regido en Río Verde. Ahorita pues pidió una licencia, ¿no? Aunque lo correcto hubiera sido que renunciara, como en su momento renunció Alma por irse al CEPAC, o como actualmente hace en el mes de enero, febrero, renunció la compañera de la comisión de selección porque se fue a trabajar al ayuntamiento. Entonces ahí lo correcto hubiera sido esa situación para que la comisión de selección emitiera una nueva convocatoria y para cubrir esa vacante. Y en tanto se cubría la vacante, pues se instala el primer miembro supernumerario a fungir a cubrir esa vacante, y pues se tiene que ir rolando la presidencia y pues bueno, la presidencia a nivel del comité y la presidencia en el comité coordinador. Entonces ahorita, pues lamentablemente, no ha podido funcionar de esa forma.
Y es por eso que están esperando a que se lance, que en el Congreso del Estado los diputados saquen la
convocatoria. De hecho, la convocatoria es para efectos, la obligación que tiene el Congreso es emitir una convocatoria para nombrar a los 2 integrantes de la comisión de selección. ¿Sí? Incluso nosotros al respecto, unos 2 compañeros y un servidor, presentamos un escrito al Congreso del Estado porque, pues bueno, o sea, es el respaldo que le damos a la comisión de selección, porque, pues bueno, ya, o sea, nosotros tenemos el conocimiento que los compañeros han estado tocando la puerta del Congreso, y pues ahora sí que les da igual a los diputados. Sin embargo, pues la semana pasada acabamos de presentar un escrito y pretendemos que ya les integren los 2 miembros que faltan. Sin embargo, al interior del Comité de Participación Ciudadana, híjole, también Lo ideal sería que renunciaran tanto el doctor Carlos Raúl Espinosa Rincón y otro miembro que es Jesús Sierra Acuña, en virtud de que Jesús entró a la convocatoria acabando de dejar un cargo público. Era secretario general del Ayuntamiento de Aquismón. Y pues bueno, la ley prevía que si eras funcionario tuviese que haber dejado el cargo 3 años antes, o sea, para poder participar. Y él pues lo dejó unos meses antes, ¿no? Entonces, híjole, ahí estamos tambaleando un poco por esa situación. Y es por ello que en el caso de Alejandrina Cedillo interpuso esta demanda de amparo, porque ella consideraba que le correspondía esa posición por la cuestión de la equidad de género. Ella solicitaba que se repusiera el procedimiento. Sin embargo, pues el juzgado federal no le da la razón y pues bueno, ella decide renunciar, pero al interior sí, por mi parte, sí estoy solicitando, y por otros compañeros, que le solicitamos ahora sí que de la manera más amable y por el bien del comité, pues la renuncia al doctor Carlos Raúl Espinosa Rincón y a Jesús Sierra Acuña, y pues ahora sí que una vez que ellos renunciaran, la comisión de selección emite convocatoria, cubre esas vacantes y se empieza a sesionar, porque lamentablemente no hemos tenido como tal una reunión ordinaria pues a partir de su integración, no se ha tenido, y eso es lo que al final de cuentas ha mermado también los trabajos.
Salvador, y es muy bueno que nos platiques esto, porque realmente yo creo que la ciudadanía desconoce mucho este suceso. Yo creo que es bien importante que, y qué bueno que están ustedes pidiendo hasta de la manera más atenta, uh-huh, el pedir la renuncia de estas dos personas, porque hasta ustedes en su mismo equipo tienen que tener congruencia, ¿no?
Exacto.
O sea, si la ley te está marcando que tenías que tener ya 3 años de haber dejado un cargo público y lo dejaste unos 2-3 meses antes, uh-huh, o sea, en el mismo grupo se supone que vamos estatal anticorrupción, tienes que tener congruencia con lo que estás haciendo.
Sí, porque de lo contrario el comité pierde legitimidad.
Exacto.
Y pues ahí lamentablemente nos afecta a todos.
Les puntualizo algo. El comité de selección, les mencionaba, tenemos nada más 3 etapas para trabajar. Y eso a Salvador le queda claro porque acaba de participar en él. Nosotros sacamos una convocatoria referida en la Ley Estatal Anticorrupción. Y esa convocatoria solamente nos pide los requisitos mínimos. De hecho, no podemos hacer investigación de referencias laborales, exámenes psicométricos, exámenes médicos, como lo pudiéramos hacer en cualquier otra empresa, ¿no? Uh-huh. Está muy escueto. Solamente personas que quieran participar, que sean propuestas por un organismo civil. De hecho, ¿de qué organismo son los tres?
Miguel, tú y Laura. Cambio por San Luis.
Cambio por San Luis. Acabamos de ingresar 3 personas de una misma asociación civil, ¿sale? Pero era lo que teníamos, es los que participaron. Somos más de 2 millones de personas en el estado de San Luis Potosí, y estamos hablando de que en la segunda convocatoria solamente tuvimos, si acaso, 4 personas para participar. Entonces, ese es un llamado también a nuestra sociedad para participar en estos temas.
Claro,
cada
vamos.
Vez que sale una convocatoria, pero perdón. Lo que pasa es que el comité de selección tiene responsabilidad en ese tema. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Nos hemos apegado ahí a derecho. Por eso, cuando piden temas de amparos, no ha procedido porque nos hemos apegado a derecho. Yo decía al principio, cualquier persona tiene toda la posibilidad de hablar de buena voluntad, de decirle, por favor, vete, etc. Fíjense, algo que se nos viene ahorita, o que estamos observando también, es el caso de nuestra compañera Laura. Laura trabaja para la Secretaría de Salud en el Estado. Es servidor público, ¿sí? Pero perdón, todas las personas debemos de trabajar en algo. La temática tendría que ir hasta dónde, en el nivel en el que ella trabaja, puede incidir una toma de decisión en beneficio del gobierno o en contrario o en tema contrario al gobierno. Entonces, es un tema del CPC que nosotros respetamos, no nos hemos querido meter más allá. Solamente cuando las autoridades nos piden cómo hicieron el procedimiento, cómo llevaron a cabo tal, cuando integran ellos sus amparos, tenemos que dar respuesta. Y hemos dado respuesta puntual. Entonces, yo nada más, a título personal, lo único que diría, ¿quién tiene más conflicto de interés? ¿Un empleado de una Secretaría de Salud en el Estado, o el mismo contralor, o la misma auditora superior del Estado, o que son los que les tocaría ver la temática de cuentas y todo ese tema. ¿Quién genera más conflicto de interés? ¿Quién genera más conflicto de interés? Un regidor que es del partido contrario al que está en Ciudad de Río Verde, o las personas que acabo de citar, o los titulares que acabo de citar. Entonces, yo creo que ese es un tema de lo que pienso, de lo que siento, de lo que... Pero la otra gran oportunidad que todos tenemos es esa instancia de decir, señor, estoy en desacuerdo porque están violando algo, me voy con la autoridad competente. Pero una vez que la autoridad competente resuelve algo, yo creo que también tenemos que aceptar si la razón nos asistió o no, jurídicamente hablando. Y si no es así, insisto otra vez, aceptar los hechos, ponernos a trabajar con el Congreso del Estado si es que queremos modificar la ley y que esto siga avanzando. Porque si no, vamos a estarnos observando todos con todos. Para nosotros, como comité de selección, otra vez, el trabajo que realizamos lo tenemos que defender. Si nos equivocamos, también tendríamos que enmendar, si es que la misma ley no lo permite. Pero para juzgar nosotros no podríamos. Entonces, pues es la invitación a todos nuestros integrantes del CPC a que hay ventanillas de atención para los temas donde tenemos alguna controversia, pues entonces habrá que trabajarlo y seguir funcionando. Porque si no, vamos a aparecer hoy en una prensa, mañana en otra, y yendo y viniendo. Y pareciera que los ciudadanos no nos ponemos de acuerdo. Y hay unas grandes capacidades, son profesionales todos. Entonces, el comité de selección no queremos meternos más allá porque no nos lo permite la ley. Acudimos cuando nos invitan, estamos cuando nos invitan y damos nuestros puntos de vista como ahorita cuando nos invitan.
Sí, de hecho, mira, te voy a leer el artículo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en la que se basa la convocatoria en la que, pues bueno, participamos el comité. Ajá. Dice, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana deberán reunir los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, contar con residencia efectiva en el Estado, experiencia en al menos 5 años en materia de la mejora en gestión pública, tener al día de su designación título profesional con antigüedad mínima de 10 años, no haber sido condenado por comisión de delito doloso, presentar sus declaraciones de interés patrimonial y fiscal, no haber sido registrado como candidato, no haber sido miembro adherente o afiliado a algún partido político, y esta es la importante, no ser secretario o titular de dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal. Entonces, en este supuesto es en el que cae pues el regidor, que si bien es cierto, a lo mejor pues no tiene el mismo peso que puede tener un funcionario del Comité de Participación Ciudadana, pero al final de cuentas está prohibido por la ley. Claro. En el caso del funcionario que fue secretario del Ayuntamiento de Quismón, pues en efecto, o sea, hay un conflicto de intereses porque no está incumpliendo con la ley. Entonces, aquí yo entiendo a la comisión que la ley no le da muchas facultades o los medios para poder investigar de cómo llegaron estas personas ahí. O sea, sin embargo, también hay un error en la interpretación, porque hace unos días hubo algunas declaraciones de la compañera Laura Moreno, en donde se decía que ella es funcionario público. Sí, es servidor público. Y la Constitución precisamente sí hace esa diferencia. ¿Qué es un servidor público y qué es un funcionario público? Un servidor público es toda persona que trabaja en entidades de gobierno estatal, municipal, o federal, o en organismos descentralizados, desconcentrados, chalala. Y un funcionario público es el que toma decisiones al interior de cualquier dependencia. Entonces ahí la interpretación que le dan en el caso de Laura trabaja en los servicios de salud, pero Laura es un auxiliar administrativo, sí. Entonces, te lo valgo si fuera a lo mejor el titular, ahí pues definitivamente sí habría un conflicto de intereses. Sin embargo, pues en este aspecto pues no viola ahora sí que los requisitos.
Entonces, yo creo que es bien importante que al regidor, antes de estarle ya pidiendo las cosas así de por favor, yo creo que sí es parte de sí es función del equipo el decirle, es que te tienes que, o sea, tienes que renunciar, no es una licencia. Y realmente, basado en eso, si es una persona que concuerda en muchos, en los valores y en la manera de trabajar de ustedes, lo va a entender, que al final de cuentas ustedes mismos, y él también como parte de, que fue parte del equipo, tiene que entender que está ensuciando de cierta forma
la imagen del comité.
A ver, Lupita, perdón, ustedes son líderes de opinión. como líderes de opinión tenemos que ser muy objetivos.
Claro.
Yo mencionaba que hay instancias, Salvador es abogada, entonces hay instancias. En esas instancias son las que hay que utilizar, porque si nos juntemos 50 o 100, si es su derecho estar, va a estar. Pero si vemos que hay una violación, fíjate, lo menciona bien Salvador ahí, no estar. Sí, solo que esos son los requisitos para convocar. Cuando se convocó, no estaba. Participó después y fue regidor. Yo defiendo ese caso, como defiendo el de Laura, como defiendo el de todos los integrantes, numerarios o supernumerarios, porque nosotros somos el comité de selección y vimos cómo era el tema. Pero entonces, cuando ya hay una controversia de este tipo, pues vamos al tema de acudir a la instancia correspondiente y solicitar el cese de esta persona. Pero en la instancia correspondiente, ese no es un tema de pienso, de siento, de mayorías, porque a todos tienen derecho, a todos. Todos tenemos derecho a estar o a no estar. Pero ese es un tema personal. Nosotros tuvimos dos compañeras. Una de ellas se fue a trabajar al ayuntamiento y dijo, señores, gracias, me voy al ayuntamiento. Pero ese es un tema de ella.
Sí, de manera congruente, claro, renunció.
Si ella creía que pudo haber estado, no, porque no es servidor público, como bien lo acabas de citar. Entonces ella no tendría que haber renunciado. Es un servidor, no es un funcionario. Entonces, bajo ese contexto, pues le da la razón a que ella se hubiera quedado. Pero no es un tema de, otra vez, si yo pienso o siento o observo con la capacidad legal que tengo o jurídica que tengo de que están violando el derecho, me voy a la instancia correspondiente para cesarlo. ¿Es correcto?
Justamente tenemos dos denuncias en la Contraloría y en el Congreso del Estado en contra de estas dos personas. Porque si bien es cierto, pues buscamos los canales de comunicación adecuados y pues gracias también a la comisión de selección que nos estuvo acercando a los otros miembros que primero seleccionaron, pero lamentablemente ese acercamiento nunca se llegó. O sea, buscábamos por un lado, tocamos otra puerta, intervino otra persona y pues lamentablemente no se dieron los canales. Entonces, efectivamente, tomamos la palabra que dice Ramón y acudimos a las instancias legales y ahorita estamos esperando que resuelvan pues estas dos denuncias para que, porque son funcionarios públicos, al final de cuentas entraron de manera ilegal. Y en el caso del doctor Carlos Raúl, en efecto, ahora acaba de ser, después de que ya había sido electo dentro del Comité de Participación Ciudadana, él fue regidor, ¿no? Pero antes de ser regidor, él era director en el ISSSTE en Río Verde. Entonces, al final de cuentas, era titular de una dependencia.
Claro.
O sea, si no era una cosa o era otra. Entonces, ahorita lo que estamos esperando, pues, es la resolución de las instancias legales correspondientes.
Muy bien. Ramón y Salvador, a ver, es bien importante y me da muchísimo gusto que están aquí precisamente porque para mí sí es importante que la ciudadanía sepa que existe el Consejo Estatal de Anticorrupción, cómo está conformado y qué es lo que está pasando. Sobre todo también invitar a la ciudadanía que se involucre más en el tema, a que participe. O sea, es muy fácil y yo creo que nosotros como organización también siempre nos quejamos de que es bien fácil estarnos quejando en redes sociales y estar quejete y quejete, pero no haces nada al respecto. Entonces, sí que estén atentos de que a lo mejor en algún momento se va a sacar la convocatoria, que es lo que estamos pidiendo, que el Congreso la saque, y que participe y se involucre. Y que no puede ser posible que, habiendo tantas organizaciones que estamos en la lucha ciudadana, nada más una, dos o tres se involucren y que participen tres, dos o cinco integrantes de la agrupación, habiendo tantas. Entonces, si te haces llamar agrupación que realmente luchas contra la corrupción, pues involúcrate, ¿no? Participa y invita a tu gente. Yo creo que eso es bien importante.
Yo creo que es un comentario por demás acertado y por eso reitero el tema de que son líderes de opinión y esas opiniones o esos mensajes deben de ser bien objetivos. Sí, un llamado para que estén atentos a toda la comunidad potosina que está interesada en combatir la corrupción, en ingresar en estas instancias para participar y no nada más quejarnos, ¿no? Sino, como bien dices, participar. Entonces, yo espero que pronto venga la convocatoria para integrar el comité de selección de esos dos espacios que hacen falta y venga la convocatoria ya después del comité de selección para integrar la renuncia de una de las compañías supernumerarias. Eso es lo que tenemos ahorita en puerta. Amén de que se vayan dando algunas otras situaciones. Qué bueno que ellos están realizando su trabajo en la instancia correspondiente y con esa objetividad tendremos que esperar el resultado que la autoridad pueda dar. No podemos prejuzgar, no podemos juzgar, no es esa nuestra calidad.
Claro.
ni nuestra competencia. Nosotros creo que tenemos que actuar al pie de la letra, como bien lo han hecho. ¿Sabes qué? Observo esta situación, voy a la instancia, pero espero que la instancia me responda. Porque luego el otro tema es, hablamos y hablamos y hablamos, y cuando la instancia jurídica nos da negativa nuestra petición, pues entonces también sería digno de reconocer. Claro. Y sí, señores, me equivoqué. Nos vamos al pie de la letra, como dice la ley. Entonces yo creo que vamos a esperar los tiempos y vamos a esperar las invitaciones, y yo creo que eso es un tema que Salvador, un servidor, el CPC, el Comité de Selección, y ustedes, hacemos la invitación al público en general para que se integre y participe más activamente.
Claro. Ramón y Salvador, si me permiten, yo creo que voy a pedir que nos vayamos a un corte. Hablando de denuncias, quiero que, bueno, que me ayuden. Va a venir por ahí una persona que quiere hacer una denuncia pública y me gustaría que estuvieran aquí con nosotros,
claro, con gusto.
Que participaran, y sobre todo ahorita que hablábamos de las denuncias, Salvador. Creo que es bien importante que la gente sepa los hechos que pasan o le pasan a ciertas personas y que ahí se quedan atorados, que es muy injusto que no haya justicia. Uh-huh. Entonces, ahorita vamos a un pequeño corte y regresando nos ayuda con el tema.
Claro que sí.
Gracias.
Clic en la noticia. Antes que nadie. Las voces más respetadas de San Luis Potosí convergen en La Voz de,
La Voz de,
el espacio de opinión más respetado de la red. Ve y escucha los temas más importantes de nuestra actualidad con nuestros colaboradores y las personalidades más destacadas de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. La Voz de,
La Voz de,
disponibles en nuestro canal de YouTube y en planinformativo.com. Expande la información con los contenidos multimedia que planinformativo.com te ofrece. Dale play a los videos de nuestra sección multimedia y haz clic en la noticia antes que nadie. La información que mueve y define a México. Encuéntrala actualizada a cada momento en la sección nacionales de planinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. Para tomar decisiones, se necesita estar bien informado. Conoce los movimientos financieros y los indicadores que marcan el ritmo de la economía mundial en la sección
Negocios
de planinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. Planodeportivo.com, el portal de noticias deportivas más consultado de San Luis Potosí. Entérate de los récords, las marcas, los goles y la información que trasciende el terreno de juego. Sigue nuestras redes sociales y vive en carne propia la emoción del mundo de los deportes. Planodeportivo.com, la noticia antes que nadie. Plano Informativo Diario, la plataforma impresa del portal de noticias más importante del centro del país. Noticias locales, nacionales, internacionales, deportes, espectáculos y opinión. Also, the most important news in English, in the newsroom. Consulta los puntos de distribución gratuita. Plano Informativo Diario.
Plano Informativo Diario.
La noticia, antes que nadie.
Porque no toda la información son noticias.
Consulta nuestras nuevas secciones en nuestro portal. Salud, tecnología, estilo de vida, autos y motos, muebles y decoración, viajes, gastronomía. Y visita nuestro rincón de lectura. Encuentra todos los días algo diferente pensado especialmente para ti en planoinformativo.com. Tecnología, salud, artículos de interés y las noticias que le dan un nuevo giro a tu día.
Las encuentras en
Al Instante.
Al Instante.
La sección de contenidos informativos más diversa de la red. Ingresa a planinformativo.com. Cambia la perspectiva y haz clic en la noticia antes que nadie. información que te interesa y quieres saber del amplio mundo del entretenimiento, la encuentras en Espectáculos. Espectáculos. La sección especializada de planoinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. Las noticias más importantes que se dan minuto a minuto en todo el mundo. Consúltalas en la sección de Internacionales. Internacionales. En planoinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que...
Bien, estamos ya de regreso y bien, como dije antes de irnos al corte, tengo el día de hoy aquí a dos personas, aparte de Salvador y de Armando. Tengo dos personas que vienen a hacer una denuncia pública y quiero aquí aclarar que les recuerdo que este espacio es para voces netamente ciudadanas. Es donde invito a más gente a que se sume, a que hagan públicas sus denuncias. Y en este caso, por ejemplo, tengo aquí a Ricardo y a Marta que nos vienen a hacer una denuncia. Y yo creo que sí es algo grave y es importante que la gente sepa de esto que está pasando. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. Bueno, nuestra denuncia es prácticamente a los más altos mandos en cuestión del poder aquí en la legislación en San Luis Potosí, porque nosotros tuvimos un accidente hace 10 meses donde una persona en estado de ebriedad nos volteó aquí en La Salvador Nava. No sé si lo recuerden, fue algo muy sonado en las redes sociales. Mi hija es una niña con disciplina en karate-do. Iba a las Olimpiadas este año y por ese accidente pues no nos pudo representar al estado. Y el problema aquí está en que a 10 meses del accidente, pues las leyes han sido un poco flexibles con esta persona que iba en estado de ebriedad. Y la verdad, o sea, créanme, yo entiendo tal vez muchas circunstancias, pero lo que sí, no, la ley no debe de ser flexible con este tipo de personas, la verdad. O sea, son multas muy, muy flexibles, muy ligeras, que dices, bueno, son 10 mil pesos, a lo mejor se quedó sin el chivo del mes, pero lo paga y lo vuelve a hacer, y no debería de ser así. O sea, una persona que va en estado de ebriedad, yo siempre lo he dicho, es cuestión de tener un poquito de conciencia y decir, no manejo. ¿Por qué? Porque puedo hacerle daño a terceras personas. Creo que no es nada grato que ninguno de nosotros lleguemos a nuestra casa teniendo la conciencia que pudiste haber matado a alguien. En esa circunstancia lo hizo con mi hija, o sea, la mantuvo 8 días en terapia intensiva, 16 días en el hospital. La cuenta sumió a 750 mil pesos y que la ley le diga, sí, ¿sabe qué, señor? Le vamos a dar chance. Ahí defiéndase, ahí haga lo que usted tenga que hacer, pero le vamos a dar flexibilidad. Cuando no debe de ser así.
¿Cuántos años tiene tu niña, perdón, Marta?
15 años. Estábamos un mes exactamente de que ella cumpliera los 15 años, cuando sucedió el accidente. Y tenía muchas cosas en este año en cuestión deportiva que se estancaron, o sea, se fueron para atrás con lo que este hombre ocasionó, y él puede andar tranquilo porque la ley así lo permite, o sea, él puede estar tranquilo sin que nadie lo moleste, pero digo, tiene un delito, o sea, cometió un delito esa persona y lo tiene que pagar.
Buenos días, mi nombre es Ricardo Barrera, soy papá de Montserrat. Sí, lo que dice mi esposa, hemos visto un poco de flexibilidad ante este tipo de situaciones. El hecho de que venía ebrio y está comprobado en la carpeta de investigación, se le hicieron los exámenes correspondientes. Eso no lo digo yo, no lo dice mi esposa, no lo dice, lo dicen un perito especialista en este tipo de hechos. Venía totalmente en estado de ebriedad, se le hizo varias pruebas. Y bueno, está asentado en la carpeta de investigación. Esta persona, Óscar Grimaldo N., está en ningún momento ha tenido, así como tuvo el valor de subirse a su vehículo, ir con su familia, porque iba con su familia, subir a su vehículo, manejar y ocasionar este accidente donde totalmente nos cambió la vida, mentalmente, económicamente, a mi hija, lógico, en lo particular, ella va ahorita con psicólogos. Él no ha tenido así como tuvo el valor de tomar, de agarrar su vehículo y trasladarse a donde iba, a su destino, de acercarse con nosotros y llegar a un arreglo. Lo intentó en una audiencia. Nos prometió que iba a arreglar. Lógico, no lo hizo. Nos dejó popularmente, como dicen, plantados en el Ministerio Público. Él lo que argumenta es que no tiene dinero. Nosotros tampoco teníamos dinero en ese momento. En 21 días, 30 días, tuvimos que pagar 750 mil pesos. Estuvo hospitalizada en un hospital privado. Estaba muy grave. Mi hija tenía fractura de cráneo. Los neurólogos, las primeras dos noches, nos decían que no iba a pasar la noche, que nos preparáramos para lo peor. Entonces, esta persona, a lo que vamos, las autoridades, ojalá, próximamente va a haber una audiencia, la audiencia intermedia. Ojalá los jueces no sean flexibles, o sea, que sean tajantes en la cuestión hacia él. O sea, vamos, él se está defendiendo. Lógico, tiene sus abogados, su defensa. Él quiere demostrar que tal vez él no fue. Se me hace algo incoherente, ¿no? Vamos, pues, ¿quién fue? Pues, hubo dos vehículos, dos participantes. Entonces, mi situación es esa, ¿no? Nosotros como familia, ya nos cansamos de ser víctimas. O sea, ya nos cansamos de ser... creo que muchas personas... somos víctimas de cualquier delito. Ustedes lo han visto en las redes sociales, en los medios informativos, cada delito que se comete a diario, y pasa ahí, carpetazo y se acabó. En esta situación no nos vamos a rendir, vamos a llegar hasta el fin de la circunstancia para que esta persona... estamos pidiendo lo justo, no más, lo justo, que pague su acto, porque cometió muchas cosas. Actualmente a nosotros está afectado en muchas situaciones. Él tranquilo en su casa, vuelvo a repetir, no se ha acercado, no ha tenido la voluntad de acercarse y vamos a platicar.
Yo creo que eso es algo de lo que más coraje te da, ¿no? Que no aceptes.
Claro.
Que no aceptes. O sea, acepta y asúmelos, sí. tus actos. Ricardo, a mí coincido, de verdad que me da mucho gusto que esté aquí Ramón y Salvador, porque Salvador, yo tengo años de conocerlo y sé que tiene experiencia en esto y sé que ahorita nos va a dar su buen punto de vista, pero yo creo que eso es bien importante, que primero que nada como familia, o sea, tener el coraje de decir, ¿por qué no aceptas algo que, o sea, ya está? O sea, no me lo inventé yo, no te lo eché yo, sino que simplemente un perito lo avaló que estabas en un estado de ebriedad. Falta de conciencia por parte de la persona. Es lo que yo siempre peleo y lo peleo dentro de mi familia, que me da mucho coraje que a veces no tenga la cabeza de pensar que no nada más es tu vida, ¿no? Que si no, hay unas terceras personas. En este caso, desgraciadamente, le pasó a tu hija. Entonces, Salvador, ¿tú qué opinas?
Pues, aprovecho el espacio para hacer un llamado al maestro Federico Garza Herrera. Ahorita mencionaban que ha habido como que algunas irregularidades en la carpeta de investigación. Entonces, le solicitamos al fiscal general que intervenga para que, pues, revise personalmente la carpeta y, pues, que haga lo conducente. Y en el mismo sentido, pues, ahora que ya pasó al Poder Judicial, también igual al presidente del Poder Judicial del Estado, pues igual, que esté de cerca revisando el asunto para que no se cometa ninguna irregularidad. Como bien sabemos, en el Estado, híjole, suele pasar de que conozco a tal persona, y pues lamentablemente no se ejerce la justicia como debería de ser. Entonces, por una parte, que en el nuevo sistema penal acusatorio se protege muchísimo a los que cometen los delitos. Sí. Y aunado a eso, si el que comete el delito tiene conocidos, pues ahora sí que ya valió. Y las víctimas de por sí tienen el dolor, los daños, y luego la cuestión económica, la cuestión de los tiempos. Entonces, pues sí, necesitamos que sean conscientes las autoridades y pues bueno, invitar al presidente del Poder Judicial que siga de cerca el asunto.
Sí,
Sí, vamos, lo que usted dice, es algo... Hay tanta flexibilidad contra las personas que cometen cualquier tipo de delito. En esta situación ha sido, vamos, ya 10 meses largos, donde, vamos, mi hija ha ido a terapias, gastos. Aquí, como mencionaba hace rato usted, la impotencia, ¿no? La impotencia de no... ¿Por qué mete, vamos, está en su derecho de meter su defensa? Pero está, vamos, lógico, lo está haciendo por evadir una responsabilidad. Cuando los hechos están, están claros en la carpeta de investigación, tú ibas manejando, ibas en estado de ebriedad, cometiste una infracción terrestre. Entonces, es algo de veras, los que hemos vivido cualquier tipo de situación, cualquier tipo de delito, bueno, en este caso un accidente terrestre, quedan tantas ganas de se queda uno con tantos nudos en la garganta de no poder hacer nada, porque hay que esperar lo que haga la ley, lógico, lo tiene que hacer la ley. Pero aquí hago un nombrado, como dicen, que las autoridades correspondientes no sean flexibles, ningún momento que vaya a pasar por su mente ser flexibles y que le den oportunidad a que esta persona se vaya con su... Ok, no pasó nada.
No pasó nada. De nada sirvió pelear 10 meses y...
Los que sean.
Y decir, bueno, pues, él salió... Impune, o sea, así. O sea, desgraciadamente, digo... ahora es más protegido un delincuente que de verdad una persona, una víctima del delito. O sea, y la verdad, te comen muchísimas cosas. O sea, yo puedo decir, tan en su borrachera iba, que el momento que ve a mi hija con la mitad del cuerpo fuera del carro, todo el mundo pensaba que estaba muerta, el señor se acerca y nada más dice... Discúlpeme. O sea, estabas consciente de lo que estabas ocasionando.
Claro.
Y lo mismo yo les digo a los muchachos, a toda la gente, a los lugares donde hemos ido, por favor, si vas a salir a tomar, a divertirte, el problema no es que te diviertas, el problema es que seas consciente de tus actos después de haberte tomado unas copas. O sea, hay taxis, hay Uber, hay familiares, háblale. Si no estás en estado conveniente de manejar, hazte un poquito responsable y consciente y decir, ¿sabes qué? Ten las llaves, yo no manejo.
Y es importante, bueno, a mí de verdad es bien importante que ustedes nos compartan su caso y que la gente lo tome como ejemplo para que también tengan el valor, porque esto es de valor, el venir a hacer una denuncia pública. Es de valor y de un hartazgo, o sea, estás harto de que no proceda, o sea, realmente hay una carpeta donde todo es claro y sí. Te da mucho coraje el hecho de que no avance. Entonces, yo creo que no tiene por qué salir impune la persona si realmente es muy claro los sucesos y el estado en el que él iba y lo que ha traído sus actos. Entonces, yo creo que sí es bien importante y sobre todo, bueno, sí, les agradezco el que hagan la denuncia pública. Ramón, ¿nos quiere sumar algo?
Sí, primero, Ricardo, señora, decirles que es lamentable lo ocurrido. Nadie estamos exentos a este tipo de situaciones. Ustedes ya iniciaron un proceso. Afortunadamente hay medios como este que se prestan para que ustedes vengan y generen la opinión que tienen y eso llegue a oídos de las autoridades también para que vean que le están dando seguimiento legalmente como socialmente. Platicábamos hace unos instantes que es importantísimo la integración de la comunidad potosina porque esto tiene un tema de legislación y esta ley no la hicieron ahorita, esta ley ya tiene años. El tema es que hemos dejado trabajar solos al poder legislativo y entonces no nos hemos involucrado como tal y hacen los cambios que quieran hacer y no nos involucramos como tal. Afortunadamente, y no me dejes de mentir, Salvador, después del proceso, si llegara a salir negativo, pues vienen los temas de amparo para una revisión, etcétera.
Correcto.
Pero hay que dejar que avance el proceso, hay que hacer los llamados, o sea, como padre de familia uno hace lo imposible.
No, pues, claro.
Lo imposible. Entonces, si se toma este escenario, si se toma cualquiera, buenísimo. Si eso genera conciencia en nuestra comunidad potosina, también para... que esto sirva para hacer algunos cambios a la legislación, no para hacer negocio con la legislación, pero sí para hacerle cambios y para que se busque el tema de justicia, que es lo que se quiere. Yo creo que más allá del tema de los 750 mil, del tema, yo creo que como padres de familia el tema es que la niña esté bien, claro, la niña esté sana, pero que cada quien pague lo que tiene que pagar, ¿no? En un tema de justicia. Entonces esperemos que salga avante su caso, porque ahorita lo que pudiéramos decir es pura presunción. Uh-huh. Y entonces hablábamos de objetividad hace unos momentos. Sí. Entonces vamos a procurar, es más, nosotros en lo personal, si también nos lo permiten, estaremos pendientes del tema, para si más escenarios tuviéramos que hablar del caso, lo hacemos. Pero creo que sí es prudente esperar los tiempos, no cesar. Si te abren otro escenario donde quiera, hacer un llamado a las autoridades estatales para que la instancia trabaje de manera profesional. Y si no fuera así, entonces ya la instancia que sigue, ¿no? Y nosotros como sociedad, pues también, señores, antes de que ocurra otro incidente, otro accidente de este tipo, que nos ponga en riesgo a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestra comunidad, razón de más para entrarle a ese tipo de temas con el Congreso del Estado y evitar, y que familias mínimo sepan que aunque haya los accidentes, así son fortuitos, pero aunque haya un accidente, tengamos plena seguridad que se va a llegar a un tema justo, que ese es el tema que ellos están buscando. Entonces, si ahorita nos adelantamos, pues sería adelantarnos, porque faltan instancias por recorrer.
Correcto.
Esperemos que ocurra lo que están ustedes pidiendo y más bien sea lo justo, ¿no? Porque nosotros no somos quien para juzgar, pero sí sea lo justo. Y como sistema estatal, pues bueno, ese también es, no es un tema que nos corresponda, pero sí en el fondo de la legislación y del quehacer de sus funcionarios.
Sí, sí, perdón. Entendemos que en el nuevo sistema penal acusatorio la intención es pues ya no vincular tanto o que los responsables lleguen a los centros penitenciarios, ¿no? La idea son los medios alternativos de solución. Sin embargo, pues híjole, si esta persona, no sé, en alguna audiencia ya se había querido hacer responsable para que se finiquitara este conflicto y al final de cuentas pues no demostró su formalidad, su palabra, pues híjole, hay que estar ahora sí que pues muy al pendiente, sobre todo a las autoridades para que lo consideren, o sea, eso lo consideren dentro de las carpetas de investigación y dentro del, sí, del proceso penal.
Uh-huh. Claro. Yo creo que es bien importante que concienticemos a nuestra gente y sobre todo que hagamos el llamado a Federico de la Garza.
Sí.
Sobre todo a él como procurador para que esté al pendiente y haga valer las leyes dentro de la Procuraduría. Y bien, también es bien importante invitar a la gente a que se siga sumando a esto. ¿Por qué? Porque yo creo que en dado momento en de que no se haga lo justo, yo creo que la presión social también a veces funciona.
Sí.
Entonces, el hecho de que todos estemos al pendiente de su caso es bien importante. Nosotros como organización nos comprometemos también a estar al pendiente. Me alegra que coincidamos con ellos para que ellos también nos apoyen y estar todos al pendiente los resultados que se obtengan, para que a base de presión se haga lo justo. Realmente es lo único que pedimos, que se haga lo justo.
Sí, lo justo. No más.
Y pues bien, yo creo que sería todo por el día de hoy. Me alegra mucho haberlos tenido, Ramón, Salvador, Ricardo, Marta, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros.
Gracias, Lupita.
Al contrario, gracias.
Fue un programa realmente, yo creo que muy, muy sano, muy bueno, y concientizar a la gente, invitar a la gente a participar y a sumarse a lo que es el Congreso Estatal Anticorrupción, que estén muy en pendiente de la convocatoria que se va a lanzar. Pedimos allá a nuestros diputados que
emitan la convocatoria.
Que emitan la convocatoria. Y pues estamos muy al pendiente del caso de ustedes, Marta, Ricardo. Yo creo que en eso sí nos comprometemos. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los espero en el próximo programa. Y mi nombre es Lupita Vera. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego.